Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana, como siempre, con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web al aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a dedicar el primer bloque al juicio de Keiko Fujimori y sus coimputados, más de 40, que como explicamos ayer, en el número en el que se encuentran y con la cantidad de testigos y pruebas, pues parece que la fiscalía se ha metido en un lío del cual va a ser muy difícil salir. ¿Por qué? Porque se prevé que el juicio dure muchos años, años que pasarán y probablemente prescriban muchos de los delitos imputados sin llegarse a ninguna conclusión. Ayer, José Domingo Pérez presentó un alegato inicial. Lamentablemente no contribuyó a centrar el caso donde tenía que centrarlo, que era en los tres delitos imputados, lavado de activos, organización criminal y obstrucción de la justicia, sino que hizo un recuento de las actividades legislativas de la bancada de Fuerza Popular entre el 2006 y el 2024, alejándolo, creo yo, completamente de las imputaciones señaladas en la acusación fiscal, para tratar de probar organización criminal. Vamos a escuchar qué dijeron los más importantes imputados. Empecemos por Mark Vito a la salida de la audiencia de ayer.
Algunas palabras, por favor. Yo quiero solo ver la cara de José Domingo Pérez cuando presenten tres pericias en mi favor. Sus propios peritos, cinco peritos, reconoce que no hay un centavo de aportes en mi patrimonio y todo, absolutamente todos mis ingresos están sustentados y está respaldado, esa conclusión está respaldado por dos fiscalizaciones de SUNAT como persona natural y persona por riesgo donde no hay ninguna observación y mucho menos una multa. Yo quiero ver la cara de José Domingo Pérez cuando presenten los sustentos. No papeles, porque papel manda aquí, bro. Papel manda. ¿Qué va a decir cuando saquen los correos con legalización de notario de todos mis actividades? 14.000 hojas de correos, los contratos, la contabilidad, los requisitos de visitas, entre otros. ¿Qué va a decir? Y más aún, cuando hay testigos en absolutamente todas las compras y ventas que reconocen mi participación y mi trabajo como agente inmobiliario. Ahí quiero ver su cara, cuando sus mentiras y sus engaños se caen. Y la verdad, por fin sale. Ahí quiero ver. Y ahí puedo morir en paz, le dije. Muchas gracias.
Vamos a tener de este dramatismo por varias semanas, pero probablemente baje el interés en unos días. ¿Por qué? Porque los abogados de todas estas personas que se sienten, en fin, incómodas con la situación, van a poder decir lo que ha dicho Marquito ayer. Acá hay un asunto que es bien claro de explicar. El relato de José Domingo Pérez es cierto y puede probarlo, por supuesto, con todos los testigos que ha ofrecido ayer, desde Dionisio Romero hasta el señor Jorge Barata, todo lo puede probar. Esa no es la discusión. Y algunas defensas ya entendieron que esa no es la discusión. La discusión no es cuánto dinero recaudaron, si recaudaron el dinero o no lo recaudaron. La defensa del señor Yoshiyama, el señor Abanto, reconoce que sí, que recaudaron 7.6 millones de soles, de dólares, perdón, del señor Rasmus, o el Banco de Crédito 3.6 millones también. Esa ya no es la discusión. El relato, reitero, del señor José Domingo Pérez es cierto. Desde un punto de vista moral, podemos estar de acuerdo en que la conducta de del partido político Fuerza Popular no ha sido una conducta que se ajusta al bien común. De acuerdo. El tema acá, en un proceso penal, en juicio oral, es que la fiscalía pruebe delitos. ¿Ok? Si a usted le parece que Keiko Fujimori nos robó la democracia, ¿ok? Eso no es delito tal cual lo plantea el señor José Domingo Pérez. No está acusada por sedición. Tampoco está acusada por tráfico de influencias en relación a la actividad legislativa. Es decir, que los congresistas de Fuerza Popular, que no están imputados, han vendido sus votos a cambio de favorecer a determinadas personas o corporaciones. Nada de eso está en el expediente como imputación. Conductas ilícitas y conductas inmorales tienen que estar en el Código Penal para ser consideradas delitos. Y ese ha sido un fallo garrafal ayer. Y hay que decirlo en toda la acusación fiscal. Lamentablemente el juez Zúñiga, que controla la acusación, devolvió 19 veces el expediente, pero nunca le pudo decir al señor José Domingo Pérez, este no es el camino. Aprovechando esta situación, Keiko Fujimori, por supuesto, también dijo lo suyo.
Muy buenas tardes, señores periodistas. El día de hoy, lo que hemos visto es que el fiscal Domingo Pérez ya perdió el juicio. Y lo que hemos escuchado es un discurso netamente político. No hemos escuchado argumentos jurídicos. Y yo lamento y rechazo profundamente que él haga referencia a mi padre, que nada tiene que ver en este juicio. Aquí la persona que lo va a enfrentar soy yo, no Alberto Fujimori. Sin embargo, también le digo que si quiere seguir haciendo política, que se inscriba como candidato, porque hoy, en vez de sentir que estábamos en un tribunal, más parecía que estábamos en el Congreso de la República.
Nosotros no podemos poner la siguiente semana. Hoy día, lamentablemente, no hemos escuchado ningún argumento jurídico ni prueba de parte del señor fiscal, sino un discurso político. Ha perdido una gran oportunidad, porque precisamente de eso se trata este proceso. Lo único que evidencia aquí es que no hay un caso y estamos seguros que vamos a archivar. Gracias.
Hay que decir que José Domingo Pérez se lo buscó, porque no dio argumentos de carácter jurídico. Hablar de los octógonos, hablar de leyes que han aprobado recientemente en el Congreso, haciendo una línea de tiempo de 18 años en la actividad legislativa de Fuerza Popular, creo que yo que solo ha debilitado su caso. Porque si tuviera un buen caso, no había necesidad de hacer eso. José Domingo Pérez no ha terminado de hablar. El 9 de julio va a regresar y va a concluir, y esperemos que ahí podamos escuchar los argumentos jurídicos que sustentan una imputación tan seria como la de lavado de activos, donde José Domingo Pérez tiene que probar, que puede ofrecer testigos que demuestren que Keiko Fujimori sabía que Odebrecht tenía una lavandería y que ella era parte de esa lavandería, cosa que hasta ahora no se ha podido probar. Esto fue lo que dijo José Domingo Pérez a su salida también.
Se ha concluido el día de hoy con la presentación de la primera parte de lo que es la acusación de la Fiscalía, es decir, cuáles son los graves hechos y cuáles son las pruebas con las que cuenta la Fiscalía para lograr la sentencia condenatoria contra los acusados en este juzgamiento. Al ser una jornada bastante larga, bastante extensa, se va a continuar en una siguiente jornada, es decir, la siguiente semana.
Y lo que dijo sobre Alberto Fujimori, que tanto molestó a Keiko Fujimori, fue lo siguiente, y hoy día es portada también en La República. Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori. Y supongamos que esto es cierto, concedamos que esto es absolutamente cierto. Alberto Fujimori es condenado a 25 años. Y digamos que Fuerza Popular ha heredado, ¿no es cierto?, ese legado. No hay delito de herencia, de legado criminal. Eso no conforma una organización criminal. Ese es el problema. Las imputaciones narrativamente pueden ser muy atractivas para el público, pueden ser muy populares, nos pueden gustar a todos. Pero yo estudié derecho y el problema es que esa imputación que resume lo que ha dicho el señor José Domingo Pérez ayer, no alcanza para que Fuerza Popular se convierta en una organización criminal. ¿Para realizar qué delitos si ningún delito ha sido imputado, salvo el de lavado de activos y obstrucción de la justicia? Pero ayer el señor José Domingo Pérez hizo referencia a que Keiko Fujimori había recibido dinero y había pagado en favores con leyes a favor de sus auspiciadores, sus aportantes. Y eso no está en ninguna parte del proceso, ni como tráfico de influencias, que probablemente ya hubiera prescrito en la mayoría de casos, pero tampoco como enriquecimiento ilícito de Keiko Fujimori. Porque esto fue lo que dijo ayer, y esto es importante, por favor. Keiko Fujimori recibió 2,6 millones cuando era congresista de la República, según la Fiscalía. Esto también es cierto. ¿Por qué? Porque en el verano del 2011, ella era congresista de la República y se desarrollaba la campaña presidencial. Y en el verano del 2011 es cuando captan estos fondos. Todo esto es cierto. La pregunta es entonces, ¿por qué no ha sido juzgada Keiko por enriquecimiento ilícito, dado que era funcionario público? ¿Saben por qué? Porque ese caso lo tendría que juzgar el fiscal de la Nación, no José Domingo Pérez. Y por esa razón, nunca la han encausado por enriquecimiento ilícito. Sí, el asunto es ese delito se llama enriquecimiento ilícito. ¿Está siendo juzgada por enriquecimiento ilícito? No. No. ¿Por qué? Porque esa es la decisión del fiscal. Y en esta etapa ya no la puede. Ya no la puede procesar por enriquecimiento ilícito. Además, del 2011 al 2024 han pasado 14 años. Esto tiene una pena máxima de 15. Prescribiría el próximo año. Y José Domingo Pérez no lo podía ver, hubiera tenido que derivar el caso a el fiscal de la Nación. No lo quisieron hacer, ahí tienen los resultados. Todo lo que han develado estos 2 días, hay que decirlo, ha sido una mala presentación de José Domingo Pérez. Un caso muy débil, pero con el condicionante de que va a ser muy largo, de 6 a 12 años, sin que los jueces hayan ofrecido hasta ahora ninguna señal de que van a conducir este proceso para lograr su brevedad. Dicho sea de paso, las defensas también quieren que dure eternamente. Todos sabían que los recursos que interpusieron el día de la instalación no conducían a nada, que los iban a denegar de plano. Pero van a ir dilatando y dilatando, y de los miles de testigos que hay, son más de 2.000, ¿okay? Hay 1.000 ofrecidos, 1.040 ofrecidos por la fiscalía, pero 900 ofrecidos por las defensas. Todo está hecho para que dure para siempre, para que al final, finalmente, no se resuelva nada, y para que se impute lo que no se tiene que imputar. Es una pena porque esto desprestigia a todo el sistema de justicia. Del caso probablemente no hablaremos más, como no hablamos más de Alejandro Toledo, que está en proceso en juicio oral, o no hablamos de los Humala, que están en proceso en juicio oral, o del caso del Metro de Lima, que debería estar por resolverse pronto. Porque una vez que esto arranca, se pereniza y cae en el más absoluto olvido. Es una pena que así termine, o así empiece, un juicio que se presumía iba a ser importante. Vamos a la pausa, regresamos con otras noticias. Y muy bien, se le ha respondido al Congreso ayer de varias maneras y desde varios frentes. Primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido medidas provisionales a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta contra una posible ley de inmunidad que ya tiene una primera, o ley de impunidad, que ya tiene una primera votación y está a la espera de la segunda. El proyecto planteado por Fernando Rospigliosi y por el almirante Cueto es una amnistía encubierta. Eso es lo que es. Bueno, la Corte le ha dicho al Estado peruano, que comprende a todos los poderes del Estado, que no se puede dejar de juzgar a los victimarios que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, porque esas graves violaciones a derechos humanos no prescriben nunca. No hay una fecha de corte en el 2002 o en el 2003 o en el 2004. No hay ninguna fecha de corte. La norma establece, el tratado, que son imprescriptibles. Basta que sean para que no prescriban. Eso es todo. No importa cuándo hayas aprobado la norma. Esto es jurisprudencia universal y de la Corte Interamericana también. Por supuesto, van a gritar, van a decir que ellos hacen lo que les da la gana, que ellos pueden hacer lo que quieran, que son soberanos frente a la Corte, porque no entienden qué cosa es un tratado en el que te sometes, etcétera, etcétera. Pero, como sucedió con Alberto Fujimori en 1998 al 2000, cuando decidió unilateralmente salirse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando termine este periodo nefasto, obviamente todos los que tienen que ser condenados serán condenados, porque la norma va a seguir vigente. Lo siguiente, por favor. Alejandro Soto. No nos hemos ocupado del presidente del Congreso, que está muy entusiasmado organizando una ofensiva judicial contra Cuarto Poder y contra un periodista, Miguel Hidalgo. ¿Qué no le gusta al señor presidente del Congreso? No le gusta que se haya firmado en la vía pública, en espacio público, el ingreso y salida de la casa que habita con la madre de su hijo, que no es su pareja, según él, y que por lo tanto la hermana de la madre de su hijo no es su cuñada, y por lo tanto él no tiene relaciones de nepotismo dentro del Congreso. Este es un caso antiguo, como ustedes saben, cuando el señor Soto juramentó como presidente del Congreso, se hizo evidente que había dado empleo a la hermana de la madre de su hijo. Y él dijo que con la madre de su hijo no tenía ninguna relación de ninguna naturaleza, que simplemente habían tenido un hijo, como quien por ahí pasó. Pero no era su conviviente, no era su esposa, no era su nada. Y por lo tanto, podía darle empleo a quien quisiera, porque no había vínculo de afinidad alguno. Y todo bien. Como el Congreso se lo aguantan todo a Soto, porque Soto tiene derecho a tener su propia ley, la ley Soto, para que le prescriban sus juicios, ¿no es cierto? Bueno, Cuarto Poder ha descubierto varias cosas, ¿no?, en el camino. Por ejemplo, a la madre de su hijo cargando al bebé en el balcón, en la galería del Congreso, mientras el señor Soto juramentaba, con sus cariñosísimos saludos del Día del Padre del año pasado. Este año pusieron una cámara y probaron con absoluta claridad que viven juntos los padres del niño. Feliz pareja, que Dios nos bendiga, todo bien. Con su vida privada puede hacer lo que quiera. Lo que no puede hacer es contratar a la hermana de la madre de su hijo. Eso no lo puede hacer. ¿Qué ha hecho Soto? Ha decidido denunciar por violación de la intimidad al periodista. Violación de la intimidad es un delito de acción privada, es como las querellas, ¿ok? Solo lo puede interponer Soto y solo lo puede defender Soto. Pero él está aprovechando los canales institucionales del Congreso para este asunto que es de carácter, por definición, en el Código Penal, de acción privada, por si acaso. Luego ha ido a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, luego ha ido al Consejo de la Prensa Peruana, es decir, ofensiva penal, gremial, mediática. El problema es este. El derecho a la intimidad es un derecho consagrado en la Constitución. Todos ustedes y yo tenemos derecho a la intimidad personal y familiar. Y tenemos derecho a la paz y la tranquilidad en nuestros hogares. No recuerdo al señor Soto protestar cuando yo tengo acá parada la pestilencia en la puerta de mi casa, ¿verdad? Bueno, pero, en el caso del señor Soto hay algunas excepciones. Y están establecidas en el artículo 14 y 15 del Código Civil, las pueden revisar sobre derecho a la intimidad. ¿Sí? ¿Cuáles son estas excepciones? Que se trate de un personaje con notoriedad pública. Nadie va a discutir la notoriedad pública del señor Soto. Es el primero llamado a suceder a Dina Boluarte si le pasa algo a ella. El primero en la línea de sucesión presidencial. Es un personaje notorio. No se necesita ser funcionario público, pero digamos, su notoriedad deriva de ese hecho. Lo segundo, para que caiga, ¿no es cierto?, la protección de la intimidad, es que exista un hecho de interés público. El señor Soto sabe perfectamente que sus conductas en relación a la contratación de personal son de interés público, como lo es también, por ejemplo, la granja de trolls que organizó en su oficina. Eso es de interés público. Por lo tanto, el periodista puede a un personaje público en materia de interés público y en espacio público obtener información al servicio del público. Eso lo sabe porque yo no creo que haya estudiado en una facultad tan mala de derecho que no le hayan explicado las reglas básicas sobre el derecho a la intimidad y su colisión con el derecho a la libertad de expresión. ¿Y cómo se manejan estas reglas? A mayor notoriedad, mayor intimidad. O como dijo Alan García cuando tuvo que salir a dar explicaciones por el hijo que no había presentado, un presidente no tiene vida privada. ¿No lo recuerdan? Muy bien. Siguiente noticia, por favor. Todas tienen que ver con el Congreso y esta más. Esta es una historia rarísima. Los congresistas renuncian a Acción Popular, a la bancada de Acción Popular, y crean una bancada que se llama Acción Popular. ¿Ah? Es decir, todos renuncian a Acción Popular y la misma bancada, de nuevo, se llama Acción Popular. Pero no todos, pues. Es decir, estaban en una fiesta y se mudaron al local de al lado y dijeron, acá es la fiesta, pero tú y tú no entran. Los congresistas Espinosa, Darwin Espinosa y Flores no son parte de la nueva bancada. Tampoco el congresista Cordero, que había sido invitado. Chao. ¿Para qué? Para hacer una nueva bancada que incorpora, aparte de los que se fueron, cuando Darwin Espinosa fue nombrado vocero. La única que no regresa por ahora, hasta que no le voten a todos los niños, es María del Carmen Alves. Siguiente noticia desde el Congreso, por favor. Lo que sigue. Esta también es una historia rarísima. Humberto Acuña Peralta, ex congresista, nos da la noticia. Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, en este momento en proceso de revocatoria, ha sido acogido con los brazos abiertos por Alianza para el Progreso. Ahí los tenemos comiendo muy bonito en el Perroque del Country, muy contentos, van siempre, tienen un privado, los de APP. Y ahí están celebrando la incorporación de Wilfredo Oscorima a APP. Wilfredo Oscorima tiene un movimiento regional, pero temeroso de que se vuelen los movimientos regionales en este Congreso, y viendo que la fecha del 12 de julio se acerca, ya se inscribió en APP. La gran pregunta es, ¿un procesado por corrupción que ha entregado relojes Rolex, ¿no es cierto?, a la señora presidenta de la República, ¿qué le aporta a APP? ¿Plata? No, porque Acuña tiene más y no creo que la necesite. ¿Qué le aporta a APP? Que el público esté confundido, que en Ayacucho hayan votado por él. Sí, claro. Pero hoy en día Oscolima ya es un personaje de proyección nacional, digamos. Sus actos de corrupción son conocidos por todo el Perú. Pero lo han acogido como a uno más, por algo ser. Y hablando de Acuña, han habido más noticias que tienen que ver con César Acuña. Su hijo Richard ha minimizado el viaje a China. Ha dicho, él solo fue como gobernador invitado. El problema es que en ese viaje, el señor Acuña aprovechó para hacer algunos negocios, contactos, gestiones vinculadas con sus negocios particulares, es decir, con la universidad privada César Vallejo. Para eso no te invitan, ¿no? Se supone. Lo siguiente, por favor, porque nos tenemos que ir despidiendo, se nos está volando el tiempo. Esto no tiene que ver ya con el Congreso, pero no podemos dejar de mencionar. El capitán PNP, que ustedes ven en la foto chiquita, se llama Junior Izquierdo, más conocido como el capitán Culebra, del cual hemos hablado ayer. Bueno, ayer ya se supo, gracias a la República, que el capitán Izquierdo entregó a la fiscalía su teléfono, su propio teléfono, para que le hagan todo el peritaje que quieran y que confirmen todas las conversaciones que ha sostenido con el ministro Juan Santibáñez. El ministro que dijo, esa no es mi voz, he hecho un peritaje internacional, ¿no? Más mentiroso. Ayer les recomiendo también una magnífica y corta columna de Gustavo Borriti, donde lo descubre en la más absoluta mentira a este mismo señor Santibáñez, diciendo que la DIVIAC tiene que dedicarse a investigar a Borriti. El señor Santibáñez es abogado. Sabe que la policía no puede investigar nada si no hay una orden fiscal o judicial. ¿Hay una orden de investigación reservada? ¿De investigación contra Gustavo Borriti? Si es reservada, no la tiene por qué saber. Y que sepamos, no existe. Ni reservada ni no reservada. Entonces, ¿por qué tendría que investigar a Borriti? Eso lo dijo varias veces en el programa de Fernando Vivas, en RPP. Ayer, atrapado en todas estas mentiras, mentira grande, es decir, que no es su voz cuando estás llamando a un policía a decirle que le diga a su jefe, que es Harvey Colchado, que controle a Marcos Cifuentes, ha dicho ayer que él ya da el caso por terminado. ¿Así? ¡Qué gracioso! Nadie lo va a dar por terminado. Bueno, salvo la presidenta y el señor Adrián Zen, que lo mantienen en el puesto, pese a todos los estropicios que ha causado. Acá hay una consigna del gobierno que es destruir a la DIVIAC, como si eso fuera a facilitar la persecución del crimen en el Perú, ¿no? Parece que no. El ministro ha mentido en todo, en cifras, en hechos, en sus propios hechos, y ha negado hasta su propia voz. ¿Lo mantienen de ministro? ¿Sí? ¿En serio? Muy bien, nos tenemos que ir, conmigo será hasta mañana. No sin antes, por supuesto, mencionar a nuestros auspiciadores, y empezamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz fácil y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos despedimos y será hasta mañana. No se olviden de compartir este programa.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.